Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: las vacunas rusas contra el coronavirus también funcionan de manera eficaz contra aquellas cepas que se propagan en Europa. El presidente Putin hizo esta declaración durante una reunión con la jefa de la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia, Verónica Skvortsova. Los sistemas de test rusos detectan cualquier cepa del coronavirus, aseguró Verónica Skvortsova en la reunión con Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Washington nunca reconocerá la decisión de Crimea de volver a unirse a Rusia. El politólogo y especialista en Estados Unidos, Konstantin Blokhin, dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Las vacunas rusas contra el coronavirus también funcionan de manera eficaz contra aquellas cepas que se propagan en Europa, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Tema principal.
El mandatario ruso hizo esta declaración al referirse a los informes que recibe al respecto durante una reunión este lunes con la jefa de la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia, FMBA por sus siglas en ruso, Verónica Skvortsova.
Las vacunas con que contamos hoy, según me informaron, funcionan de manera efectiva contra esas cepas que hoy causan tanto miedo en Europa, y no solo en Europa. Los ensayos de esos fármacos que combaten el virus demuestran que nuestras vacunas son eficaces contra esas cepas. Las esferas de la actividad de la FMBA son muy importantes para el sistema de salud de Rusia y también para renglones importantes de la economía nacional.
A mediados de febrero, el científico ruso Vladislav Jemchugov aseguró que la vacuna Epivac Corona, desarrollada por el Centro de Virología y Biotecnología Vector de Rusia, debe resultar eficaz contra la nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido. La vacuna Epivac Corona es la segunda desarrollada en Rusia contra el coronavirus. La primera, Sputnik V, creada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya y con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa, fue registrada el pasado 11 de agosto.
A su vez, la jefa de la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia, Verónica Skvortsova, en la reunión con Vladimir Putin aseguró que los sistemas de test rusos detectan cualquier cepa del coronavirus.
Hemos chequeado todos nuestros sistemas, en particular su reacción al surgimiento de mutaciones en la proteína S. Podemos afirmar que se eligieron muy acertadamente los promotores o la parte activa de nuestros sistemas, por lo cual funcionan con eficacia ante cualquier cepa.
La Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia está desarrollando una vacuna que genera inmunidad celular ante el COVID-19, informó Verónica Skvortsova.
Estamos desarrollando una vacuna que se distingue por afectar otros componentes de la proteína del virus, en vez de la proteína S, y generar, en primer lugar, inmunidad celular, inmunidad citotóxica, la ventaja de la cual es su duración con respecto a la inmunidad humoral, es decir, la producida por activación de anticuerpos. Si bien la inmunidad producida por anticuerpos dura unos meses, la inmunidad celular puede durar años, mientras que ciertos estudios mostraron que se mantiene hasta entre 13 y 17 años. Nos estamos preparando para ensayos clínicos y esperamos realizarlos en la segunda mitad de este año. Los estudios clínicos del fármaco de la FMBA se iniciarían en julio y la primera y segunda fases tomarían unos meses.
Además, Veronika Skvortsova recalcó que la agencia que dirige está realizando ensayos clínicos de un fármaco que bloquea ciertos componentes del coronavirus.
Un fármaco sin parangón basado en el uso de microARN que bloquea ciertos componentes del virus ARN y los componentes que se encargan de copiar la molécula del virus, las llamadas ARN polimerasas. El medicamento, llamado MIR-19, es absolutamente seguro para los humanos, pero afecta el virus con alta eficiencia, previniendo las formas más graves de la enfermedad. Teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una molécula nueva, está patentada y no tiene análogos. Pasamos por la primera fase con especial cuidado, ya que es necesario demostrar la seguridad para los humanos. La primera fase de ensayos clínicos terminará para mediados de marzo y comenzará la segunda. En Kaliningrado, enclave ruso en el Báltico, fronterizo con Lituania y Polonia, se iniciaron las pruebas de la vacuna Sputnik Light. Los voluntarios acuden al Centro de Investigaciones Clínicas de la Universidad Federal Rusa Kant. A diferencia de la Sputnik V, la versión Light se aplica en una sola dosis. Tal y como se considera tras la primera dosis, el cuerpo humano genera un nivel suficiente de anticuerpos. En las pruebas en Kaliningrado participan 150 voluntarios, explicó el director del referido centro, Vladimir Rafalsky.
Light, que en inglés significa ligero, resulta más fácil de inocular. En vez de dos dosis, se inyecta una sola. ¿Por qué es posible una sola dosis? Entre el 80 y el 85% de las personas que reciben una dosis adquieren inmunidad.
En lo que se refiere a la situación epidemiológica en Rusia, en la última jornada fueron registrados 11.571 nuevos positivos de COVID-19 y 333 muertes por esta enfermedad, informó este lunes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital, 2.097, seguida de San Petersburgo, 943, y la provincia de Moscú, 629, mientras que el Distrito Autónomo de Nenetsia, noroeste, fue la única región rusa sin sumar casos de coronavirus en el último día. Un día antes fueron notificados 11.359 contagios adicionales y 379 fallecimientos.
A 38 asciende el número de países que han registrado la vacuna Sputnik V. Egipto, Kirguistán, Moldavia, Guyana, Honduras y Guatemala han engrosado la lista. De tal modo, 1.100 millones de habitantes del planeta tienen acceso a la vacuna rusa, la mejor del mundo.
En Moscú, en la Sociedad Rusa de Historia, se inauguró la exposición En aras de la humanidad, historia del liderazgo ruso en epidemiología y desarrollo de vacunas. La historia de la Escuela Nacional de Epidemiología en documentos, todo el que lo desee, incluidos los escépticos o periodistas, pueden convencerse de lo siguiente. En la lucha contra las epidemias mundiales, los científicos rusos desempeñan papeles protagónicos aún desde el siglo pasado. Y el hecho de que Sputnik V, la primera vacuna efectiva en el mundo contra el coronavirus, haya sido desarrollada en Rusia, no es ninguna casualidad. Es el resultado normal de décadas de trabajo de científicos rusos.
El presidente checo Miloš Zeman escribió una carta al líder ruso Vladimir Putin solicitando el suministro a su país de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, el primer lote de la cual espera recibir en un futuro próximo. Miloš Zeman también informó que coordinó el envío de la carta a Moscú con el primer ministro checo Andrej Babiš. A mediados de febrero, Zeman abogó por el camino húngaro de la vacunación, pues Hungría, al igual que Serbia, comenzó a comprar Sputnik V sin esperar su certificación en la Agencia Europea de Medicamentos y se limitó a obtener la certificación nacional. El primer ministro Babiš visitó hace unas semanas Hungría y Serbia para estudiar la experiencia de compra y del uso de la vacuna anti-COVID rusa.
La República Checa, según los resultados de los últimos 7 días, ocupa el primer lugar en el mundo en el número de nuevos pacientes con coronavirus por cada 1 millón de personas de la población, 884. Andrej Babiš recordó que en los tiempos de la existencia del bloque soviético, los checos eran vacunados precisamente con preparados soviéticos, que era de gran calidad y efectividad. Y hasta aquí nuestra reseña sobre las vacunas rusas anti-COVID-19.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Washington nunca reconocerá la decisión de Crimea de volver a unirse a Rusia.
Estados Unidos no reconoce ni reconocerá nunca la supuesta anexión de la península por parte de Rusia y estaremos junto a Ucrania contra los actos agresivos de Rusia, dice el comunicado de Biden. El mandatario prometió seguir trabajando para que Rusia rinda cuentas por los supuestos abusos y agresiones en Ucrania. Biden acusó a Moscú de violar el derecho internacional y la integridad territorial de Ucrania, al tiempo que garantizó a Kiev el apoyo continuo de Estados Unidos.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la anexión de Crimea por Rusia.
Efectivamente, es imposible reconocer la anexión de Crimea. Nadie habla de la anexión de Crimea porque no la hubo. Hubo una reunificación de Crimea con Rusia y en estricta conformidad con todas las normas del derecho internacional. La reunificación fue el resultado de la decisión del Cuerpo Legislativo de Crimea, de acuerdo con el estatus de Crimea entonces dentro de Ucrania. No hubo anexión y no hay que reconocerla. Hay que reconocer la reunificación de Crimea con Rusia y el hecho de que hace ya bastante tiempo que Crimea tiene el estatuto de una de las regiones de la Federación de Rusia, reiteró el portavoz de la presidencia rusa.
El politólogo y especialista en Estados Unidos, Konstantin Plohin, opina que la declaración de Biden no necesariamente significa que Washington seguirá haciendo énfasis en dicho tema.
Pienso que nada cambiará de forma cardinal. Ellos tampoco reconocieron el ingreso de la Unión Soviética en 1940 de las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, si bien había comunicación y diálogo incluso a lo largo de toda la Guerra Fría. Y el nivel de comunicación y, dicho sea de paso, el nivel de confianza eran más alto que ahora, subrayó Konstantin Plohin.
El experto señaló que la actitud de la élite política de Estados Unidos hacia el estatus de Crimea no modifica en lo más mínimo el real estado de cosas.
Necesitamos vivir tranquilos. ¿Qué importa que no reconozcan la reincorporación de Crimea a Rusia? Crimea es rusa y la actividad de Washington al respecto nada cambia. Lo más probable es que Estados Unidos siga haciendo semejantes declaraciones y al mismo tiempo, y a mi juicio en relación a Crimea, el país norteamericano hará hincapié en el guión báltico, supone el politólogo.
Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción. Las autoridades ucranianas consideran a Crimea un territorio provisionalmente ocupado. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la unificación con Rusia. En 2014, el 96% de los residentes de Crimea votaron en un referéndum a favor de volver a unirse a Rusia. Ucrania y la mayoría de los países occidentales se han negado a reconocer los resultados de la votación. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Donald Trump se mostró muy crítico con el primer mes de Joe Biden como presidente de Estados Unidos al intervenir ante los delegados de la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Orlando, Florida.
Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna, afirmó Trump en su primer discurso tras abandonar el despacho oval. Agregó que con la política de Biden el país ha ido de América primero a América la última.
Trump apuntó a una nueva crisis fronteriza en Estados Unidos, criticando la política migratoria de su ex rival y calificándola de traición a los valores fundamentales estadounidenses.
La administración de Biden ya ha demostrado que es antiempleo, antifamilias, antifronteras, antienergía, antimujeres y anticiencia, declaró el ex líder de Estados Unidos. Según Trump, los demócratas acaban de perder la Casa Blanca. Quién sabe, puede que incluso decida vencerlos por tercera vez, insinuó. Además, llamó a una reforma electoral en Estados Unidos, denunciando fraudes y abusos en la votación por correo.
El politólogo Leonid Krutakov, docente de la Universidad de Finanzas adjunta al gobierno de Rusia, plantea que Trump va a tratar sin falta de cobrarse la revancha.
Trump es una personalidad excéntrica que polarizó en exceso la sociedad norteamericana, lo que observamos en el periodo de las elecciones. Es cierto que hubo allí todo un montón de irregularidades, pero la incontinencia política de la que hizo gala Trump y que puso bajo amenaza la paz social en el país y la estabilidad como tal, todo eso fue también evidente. No solo es culpable el exmandatario, de ello es culpable la política norteamericana misma. Y no dudo de que Trump no se irá y se tomará la revancha, pues permanece la gente que lo respaldaba. Además, el proyecto que promueve Biden en América como regulador principal de todo el mundo es, a mi entender, la incapacidad de confrontar, de hacer coincidir sus posibilidades con sus ambiciones. El proyecto de Trump, América como fortaleza, entrañaba el intento de realizar una auditoría interna, y es evidente que el país necesita implementarla, considera Leonid Krutakov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia no impone a nadie su punto de vista y espera que, de la misma manera, se cubran los hechos relacionados con Rusia, declaró el ministro de Exteriores Sergei Lavrov en el encuentro que sostuvo este lunes con representantes de los principales medios de comunicación extranjeros acreditados en Rusia.
En su очередь, рассчитываем, что и вы будете.
Por nuestra parte, confiamos en que ustedes, de la misma manera, van a cubrir los hechos mostrándolos desde todos los lados, de forma objetiva. Las autoridades rusas no se cierran ante nadie, siempre están dispuestas a las discusiones, aunque no se puede dar por sentado y aceptar la actual ola de falsa información, de etiquetado con viejos clichés ideológicos. Todo esto convierte el campo informativo en arena de confrontación de los tiempos de la Guerra Fría, subrayó el jefe de la diplomacia rusa.
Moscú confía en una cobertura objetiva y multilateral por los periodistas extranjeros de los hechos relacionados con Rusia, declaró el jefe de la Cancillería rusa.
La parte rusa está lejos de imponer su punto de vista. Moscú siempre está dispuesta a las discusiones. Pero, desde luego, la conversión del espacio informativo en arena de confrontación no favorece la creación de la atmósfera que requieren los tiempos actuales, manifestó el titular de la cartera de Exteriores de Rusia al principio del encuentro que sostuvo con representantes de los principales medios de comunicación extranjeros acreditados en Rusia.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Berlín está estudiando 4 variantes de acciones que permitiera poner fin a los agotadores debates con Washington en torno al gasoducto Nord Stream 2, escribe el periódico alemán Handelsblatt.
Según el rotativo, una de las variantes consiste en el llamado mecanismo de desconexión, que permite cesar los suministros por el gasoducto en caso de que Rusia recorte y frene el tránsito ucraniano.
Otra variante es congelar la construcción del Nord Stream 2 y proseguir las negociaciones hasta alcanzar una fórmula de compromiso. Handelsblatt informa de que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene previsto formar una comisión con participación de representantes europeos para elaborar resoluciones concretas sobre el proyecto.
Una variante más supone que Alemania aumente la ayuda en inversiones a Ucrania por la pérdida del tránsito, lo que permitiría atenuar la postura de Washington.
Y la cuarta variante consiste en proseguir la construcción del Nord Stream 2, sin prestar atención a las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos, indica el diario germano.
La portavoz adjunta del Gabinete de Ministros de Alemania, Ulrike Demmer, confirmó el viernes en rueda de prensa que las autoridades alemanas se encuentran en contacto permanente con sus colegas estadounidenses en cuanto al proyecto Nord Stream 2. Sin embargo, no se puso a responder a las preguntas sobre el contenido de las negociaciones.
El politólogo Andriy Sus, del CEF, experto independiente en el espacio postsoviético, comentó el artículo del periódico alemán calificando de paradójica la defensa de los intereses de Ucrania en lo referente al proyecto Nord Stream 2.
El tema ucraniano, las demandas ucranianas siempre fueron tenidos en cuenta tanto por Alemania como por Estados Unidos. Lo paradójico del caso es que todos comprenden perfectamente que el cierre del proyecto libera cierto lugar en el mercado gasístico de Europa para el gas licuado norteamericano, o sea que Ucrania no brega por el dinero del tránsito que le corresponde, sino por el dinero de Estados Unidos. El gas norteamericano no le será traspasado y la destrucción del gasoducto nada le reportará a Ucrania, dijo Andriy Sus del CEF.
Por lo que importa las otras variantes contempladas por el artículo del Handelsblatt, el experto expresó la siguiente opinión.
Si llega a crearse el mecanismo de desconexión del funcionamiento del gasoducto por las pretensiones de Ucrania, pues el gasoducto jamás funcionará. Las pretensiones de Ucrania serán permanentes. Kiev no estaría en contra del incremento de las inversiones, pero lo importante para el país es mantener la influencia sobre Europa, teniendo el tránsito del gas en sus manos. Otra variante es el congelamiento de la construcción. Esto reviste gran importancia para Washington, puesto que el gasoducto ruso, muerto, prueba el poder de presión de Estados Unidos sobre Rusia y Europa. Por cierto, que esta variante convendría más que nada a Washington, pero la variante del gasoducto Nord Stream 2 activo dejará conforme a todas las partes. No es una variante de confrontación y no estaría mal que todas las partes coincidan en esa variante, concluyó diciendo Andriy Sus del CEF. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En Ucrania, el expresidente Petro Poroshenko definió en un artículo para Pravda Ucraniana de históricas las razones que, a su juicio, llevaron a la pérdida de Crimea por el país. El drama de 2014 fue el final de cerca de 30 años de historia en la que Ucrania estuvo dando un paso tras otro para que Crimea fuera capturada, opinó Poroshenko.
El exmandatario señaló que inmediatamente después de la desintegración de la Unión Soviética, Moscú apostó por la creación de autonomías prorrusas en el territorio de las antiguas repúblicas soviéticas, de las que una era Ucrania. Poroshenko destaca que a principios de los años 90, Ucrania dependía considerablemente de Rusia y no podía impedir ese proceso, razón por la cual Kiev tuvo que convenir con el emplazamiento de bases navales de la Armada de Rusia en Sebastopol.
La autoridad cerraba los ojos ante el hecho de que Crimea deviniera un verdadero polígono para promover la ideología del denominado mundo ruso, afirma Poroshenko. El exmandatario golpista asegura asimismo que los crimeos no vieron en 2014 a sus enemigos en los militares rusos, a raíz de su arraigo profundo en la vida de la península.
El politólogo Denis Baturin comentó estas tesis de Poroshenko.
Данное заявление стоит во многом расценивать как очередную попытку оправдать
Cabe considerar esta declaración como un nuevo intento de justificar sus acciones en el periodo de la así denominada Revolución de la Dignidad de 2013-2014. Poroshenko afirma que Rusia habría hipotecado ciertas autonomías para seguidamente manejar el espacio postsoviético. Pero si se recuerda en qué estado se encontraba la desintegrada Unión Soviética, será evidente que la situación no daba para eso. Es cierto que Rusia pudo ponerse de acuerdo con Ucrania, en el sentido de que en Crimea se mantuviera la base de la flota del Mar Negro, y aquellos fueron pactos complicados, indicó diciendo Denis Baturin.
El experto subraya además que Poroshenko niega en su declaración la personalidad a los ciudadanos de Crimea. Pero no es así, indicó Baturin y prosiguió.
En ese caso, no habría habido ni referéndum ni ánimos determinados en Crimea, ni movimientos de partidos sociales y políticos que se orientaban no tanto a Rusia, como en esto tiene la razón Poroshenko, al mundo ruso. Y es que en Crimea el mundo ruso era una realidad. ¿Y por qué debía desaparecer de la noche a la mañana? Ucrania debía convencer a los crimeanos que el Estado ucraniano es amigo de ellos, pero no. Los habitantes de Crimea han venido siendo testigos, víctimas de las ofensivas al idioma y la cultura rusos. Y es cierto, los crimeos sintieron en 2014 en los militares rusos a los suyos, porque antes de aquello, en 2005, en el periodo de la Revolución Naranja, y en los años 2013-2014, pudieron ver con suma precisión a los cabecillas que dominaban la Maidán y que no consideraron como suyos. En aquellos sujetos vieron una amenaza para sí, subrayó el politólogo. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En Ucrania, el presidente Vladimir Zelensky sigue perdiendo el nivel de aceptación o popularidad, debido a que la población no ha visto en sus acciones diferencia alguna de la política de los predecesores. Este juicio plantea el economista y experto político ucraniano Andrei Golovachov en el portal Glafret.
Un 73% de los sufragios de los electores recibido por Zelensky en las presidenciales. Todo esto es lo que se quiera, pero no rating político. Golovachov considera que el rating verdadero del político se manifiesta cuando comienza a dedicarse a una actividad real. El popular cómico Zelensky alegraba simplemente al pueblo, dice el economista. Sin embargo, con el correr del año y medio en la presidencia, la sociedad se convenció de que Zelensky no es en nada mejor que sus predecesores, subrayó el politólogo.
Según fuentes de la agencia sociológica Rating, hacia fines de 2020, Zelensky habría recibido el apoyo en supuestas presidenciales solo de un 27% de los electores potenciales.
El vicepresidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, indica que el pueblo ucraniano se ha visto una vez más desilusionado con su líder, el que, a diferencia de sus antecesores, no maneja en absoluto la situación.
Zelensky es el vigilante en la lucha de aquellos que continúan afanados en sacar su mascada del presupuesto ucraniano. Y las tareas las recibe de Estados Unidos, cuyo objetivo consiste en hacer de Ucrania un territorio tóxico a fin de que ello le cree problemas a la Federación de Rusia. Esta ha sido la tarea de siempre y nadie la ha anulado. Hoy día es Zelensky, mañana otro presidente, pues en Occidente no importa en absoluto la figura. En Ucrania, Zelensky se impuso con las presidenciales por una razón. No cargaba nada negativo y era tomado como el personaje estelar de la teleserie cómica titulada El servidor del pueblo, que protagonizara. Como resultado, el pueblo se ha desilusionado una vez más, concluyó diciendo Vadim Kolesnichenko.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La compañía de tecnologías Kronstadt está creando para las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia el dron multipropósito Molnia, Relámpago. Una fuente del complejo militar industrial reveló que estos aparatos serán lanzados como en bandada desde un avión portador.
El sistema Molnia puede emplearse, por ejemplo, para la ruptura de la fuerza antiaérea enemiga o para librar el combate radioelectrónico en grupo junto con aviones tripulados. Además, se piensa aplicar los drones de este tipo como proyectiles guiados de alta precisión o para el reconocimiento de objetivos. El sistema tiene su base en drones pequeños dotados de motor a reacción y alas de flecha variable. Las tecnologías furtivas stealth reducirán su vulnerabilidad térmica y de radar. El dron puede ser empleado con distintos portadores, aviones de combate y aparatos de transporte de las fuerzas aeroespaciales.
La fuente precisó que se planea de momento que el dron tenga una longitud de 1.5 metros y la envergadura de alas de hasta 1.20 metros. La velocidad del sistema equipado con motor turborreactor se calcula entre 600 y 700 kilómetros por hora y la distancia del uso del dron será de varios cientos de kilómetros. Los trabajos de investigación y desarrollo en el proyecto deben comenzar próximamente, indicó la fuente a la agencia Sputnik. El experto militar Alexander Zhilin destacó la necesidad de la creación de armamento de este tipo en las condiciones actuales.
Este proyecto de creación de un arma de alta eficacia y precisión se debe a la ampliación de las tareas del combate al terrorismo. Los tiempos nos plantean también otras tareas militares, lo que explica que este sea un proyecto multifuncional y multipropósito. Ahora, ¿en qué consiste su sentido? Vuela un avión y se lanza este sistema, y un enjambre de drones se abalanza hasta sus blancos. Ello complica considerablemente la defensa antiaérea del enemigo, debido a que resulta muy, pero muy difícil interceptar a todos los objetivos que vuelan a baja altura, explicó Alexander Zhilin.
A su juicio, las características táctico-técnicas reveladas de estos drones dan para hablar de las posibilidades amplias de su empleo.
Estos aparatos aéreos no tripulados pueden representar misiles que cargan explosivos que destruyen objetivos. Pueden cumplir tareas de reconocimiento, transmitir coordenadas y corregir las acciones de las fuerzas aeroespaciales. También son capaces de propinar golpes de precisión, por nombrar solo algunas virtudes suyas. Nosotros operamos solo en respuesta a aquellas amenazas que surgen contra nuestro país, subrayó diciendo el experto militar.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.